Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, el fundador de IEC, y hoy vengo a hablarte sobre el quilombo que es la Argentina. Así que quédate conmigo en este hermoso día martes 10 del 10 del 2023, en donde el dólar ha llegado a superar los 1.000 pesos. Bueno, gente, yo aviso desde ya, desde ahora, que esto va a ser un podcast de catarsis. No voy a hablar sobre cómo ganarle a la inflación, o cómo ganarle al dólar, o cómo cubrirse, que en el capítulo pasado tienen tres fondos comunes de inversión, en los cuales son de Dólar Link. Así que, si quieren saber un poquito sobre eso, pueden ir al capítulo anterior. Pero hoy voy a hacer catarsis, porque realmente estoy hinchado a las pelotas, de que todo el tiempo, pasen este tipo de cosas, y que la verdad que ya es insufrible vivir en Argentina estando constantemente mirando cuánta plata se pierde constantemente con el tipo de cambio. Así que bueno, lo hice desde ya, porque algunos después me dicen: no, che, pero mirá que después te escuché y no hablaste del tema, o te fuiste por la rama, no sé qué. Bueno, listo, hoy va a ser esto, hoy es freestyle sobre ¿cómo se llama? Reflexiones o sobre una catarsis que tengo ganas de hacer. Pero bueno, antes que nada, igual me tengo que ir un segundito a lo que es el mercado, porque tampoco vamos a ser, tampoco voy a ser tan descarado de mostrar el mercado. Gente, Merval, casi máximos históricos en pesos. Recordemos que habíamos tenido una caída, todo el mundo se asustó, se puso paranoico de que el mercado, Bueno, ¿qué es lo que había dicho yo? En su momento cayó el mercado, sí, pero viene subiendo un montón. Si estamos en una tendencia bajista, no, el mercado, por más de que haya caído, continúa siendo alcista. De hecho, si nosotros miramos el mercado, había llegado hasta lo que es un retroceso de FIBO muy interesante en el 0.618, comienza a hacer un leve movimiento alcista, y si se pueden dar cuenta, acá había formado una figura de triángulo que termina rompiendo al alza. Bien, y lo tenemos ahora subiendo un 8% en el día, con acciones que están por encima del 10% solamente en el día de hoy. Que obviamente en parte se tiene que se ve reflejado porque la gente está saliendo de los pesos y está buscando alternativas para poder invertir. Es así. Y obviamente que se ve afectado también las acciones por lo que es el tipo de cambio, ¿no? Entonces, tenemos al Merval subiendo nuevamente y llegando casi hasta lo que son los máximos históricos. La buena noticia del lado norteamericano es que tenemos al Standard & Poor's, que había llegado a la parte inferior de su canal alcista. ¿Sí? Si esto ustedes lo están escuchando en Spotify y tienen ganas de después pasarse por YouTube, vayan y vean para que puedan ver el gráfico que yo estoy mostrando en este momento. Y como pueden ver, había llegado a la zona baja. De esto hizo un movimiento bajista más. Y ahora tenemos tres velas consecutivas alcistas muy interesantes. Y que en el día de hoy está subiendo un 1%, lo cual es un movimiento bastante considerable dentro de lo que es el Standard & Poor's. Hay que ver, si esto termina haciendo un movimiento de ruptura al alza. Sigue haciendo un movimiento de retroceso para luego otro movimiento impulsivo bajista. ¿Ok? Pero, digamos, en principio, por la velocidad de estas tres mechas y teniendo en cuenta el canal alcista y demás, podemos llegar a estimar de que esto capaz pueda venir a buscar los 4.513 puntos, que es el último máximo anterior. Bien, y por el lado de Bitcoin, después de un movimiento interesante que había hecho Bitcoin, en donde hizo dos impulsos, ahora estaría haciendo un movimiento de consolidación y veremos si esto termina siendo un trampolín para nuevas subas y buscar de vuelta los 30.000 dólares, que es un punto bastante importante a superar, ya que tenemos un gran cajón en toda esta zona en la cual acumula muchísima liquidez y puede ser obviamente un freno, una resistencia bastante importante para lo que es el precio a superar, ¿no? Obviamente. Así que bueno, ese es el panorama rápido del día de hoy de lo que es el mercado, de renta variable, ya sea de Bitcoin, el Merval y lo que es Estados Unidos. ¿Sí? Algunas acciones, como por ejemplo Apple, ha repuntado un poco después de la baja que ha tenido. Amazon estaría empezando el repunte también después de la baja que había tenido. Microsoft levemente. Google está de vuelta rompiendo su máximo anterior. Y después tenemos al Nasdaq, que también vamos a ver cómo está recuperando después de la caída que habíamos tenido. O sea que en estos momentos lo que es el mercado norteamericano y lo que es el global han recuperado bastante lo que las últimas caídas que habíamos visto. Pero bueno, después tenemos el quilombo del tema del tipo de cambio. Algunas cositas a aclarar. Primero que nada, si no lo leyeron o si no lo vieron, se unifica lo que son los tipos de cambio, ya sea Qatar, tarjeta y demás. Quedan todos en 7.31. Si quieren, vayan a algún portal de noticias. Ahí van a encontrar más detalles al respecto. Básicamente lo que era... ¿Se acuerdan que el dólar Qatar antes tenía un 25% de impuesto a los bienes personales, si no me equivoco? Y luego de la devaluación de las PASO, del 25 lo bajaron al 5. Que el dólar Qatar era el que tenía el tope de $300, ¿no? Si consumías más de $300, pasabas a pagar el dólar Qatar, que era más alto que el dólar tarjeta. Bueno, eso era más alto porque tenía una percepción más alta, que luego de las PASO se bajó del 25 al 5, haciendo que el dólar Qatar bajase de precio. Bueno, ahora lo volvieron a subir al 25. Ahí nos empezamos a dar cuenta que esto es... El nivel de improvisación que está manejando esta gente es realmente espeluznante. O sea, las PASO fueron hace nada. Hace nada fueron las PASO. Bajaron el dólar Qatar con una percepción del 25 al 5. Ahora lo vuelven a subir al 25. Te sacan el tope de $300 mensuales y unifican todos a 731 pesos. O sea que básicamente estás comprando dólar oficial más un 100% de impuestos. Es una cosa que no... realmente no tiene ningún tipo de sentido alguno lo que están haciendo. Es de un nivel de improvisación y de no saber cómo controlar todo lo que está sucediendo, que es realmente espeluznante. Y tenemos, lamentablemente, tenemos al tipo de cambio paralelo, más conocido obviamente como Blue. Lo tenemos arriba de los 1000 mangos. Lo tenemos en 1025, 1035, 1040. Bueno, algunos dependiendo de lo que es el portal donde lo estén viendo, lo están viendo a un precio u otro. Pero antes de meterme en esto, quiero comentar una cosita muy pequeña sobre el tema CEDARS, que hoy me consultaron los chicos de... ¿cómo se llama? De la academia con el tema de los CEDARS. Los CEDARS, como ustedes saben, y si no lo saben se van a estar enterando ahora, cotizan al tipo de cambio contado con liquidación. ¿Ok? ¿Qué pasa? En algunos portales o en algunos brokers, a usted tiene la posibilidad de ver, como en Bull Market, te da la posibilidad de ver tu cartera en pesos o... Tocas un botoncito y te muestran tu cartera en dólares. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos mirás en pesos y mirás en dólares, en estos últimos días vas a ver que están subiendo los CEDARS, tanto en Argentina como en Nueva York, pero cada vez tenés menos dólares. Entonces, la consulta era, che, si en Nueva York está subiendo el CEDAR, la acción está subiendo en Nueva York. Y yo veo que también en pesos también están subiendo. ¿Sí? ¿Por qué tengo menos dólares? Si no es que el contado con liquidación bajó una barbaridad y... Está subiendo en Nueva York la acción, el contado con liquidación también, pero tengo menos dólares. Bueno, en ese caso en particular, es porque el MEP sube más que el contado con liqui. ¿Qué pasa? Sigo con el ejemplo de Bull Market. Cuando vos mirás, ya sea en pesos y en dólares, cuando vos lo mirás en dólares, esos dólares que te están mostrando ahí que equivalen en tu cartera de inversión, en tu portafolio, te están diciendo, che, la cantidad de pesos que vos tenés acá invertidos, ya sea en CEDARS o en el total de tu cartera que está en pesos, ¿sí? Supongamos 1.000.000 de pesos, perfecto. Cuando vos lo mirás en dólares en el broker, lo que te está diciendo, si vos quisieras hoy irte a dólar, o sea, vender todo lo que tenés y pasarte a dólar MEP, equivale a tanta cantidad de dólares. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El contado con liquidación está subiendo desde el 1 de octubre a hoy aproximadamente un 7 o un 8%. Y el MEP está subiendo un 16%. O sea, estamos hablando del doble de suba al MEP. El MEP sube un 16, el contado con liquidación sube un 8, entonces se te produce un descalce. ¿Qué pasa? El MEP está más caro en términos relativos, está más caro que el contado con liquidación. Por lo tanto, vos cuando querés pasar, si quisieras vender toda tu cartera de pesos, pasarla a dólares, que la vas a terminar pasando dólar MEP, vas a darte cuenta que obtenés menos dólares. Pero si haces lo mismo con el contado con liquidación, te das cuenta que no. Entonces, ahí se produce el desajuste de decir, che, pero los cereales están subiendo en Estados Unidos, pero yo veo que tengo menos dólares, ¿cómo puede ser? Bueno, justamente pasa por esto, porque los cereales están al contado con liquidación, a vos te está mostrando tu cartera en dólar MEP, y el MEP en este momento subió más que el contado con liquidación. Si los dos hubiesen subido lo mismo, no hay ningún tipo de problema. De hecho, si el contado con liquidación sube más que el MEP, vas a darte cuenta que por un efecto de vuelta de tipo de cambio entre el MEP y el contado con liquidación, vas a tener más dólares. ¿Sí? Yo sé que esto parece un quilombo y honestamente lo es complicarle siempre la vida más a la gente, pero para que se entienda, siempre nosotros tenemos que darnos cuenta de este tipo de cosas, porque pasa esto, ¿no? Si nosotros queremos vender toda la cartera en pesos y la queremos pasar a dólares, a dólar MEP, ahora vamos a estar obteniendo menos dólares. ¿Por qué? Porque el contado con liquidación viene subiendo menos de lo que viene subiendo el MEP en estos últimos días de octubre. ¿Bien? Ok. Dicho esto y aclarado este problema técnico de lo que es los CDRs, vamos ahora sí a meternos de lleno en lo que es la catarsis del día de hoy. Primero que nada, quedó totalmente en claro, o por lo menos de mi parte, quedó en claro que lo que fueron los dos debates, si bien el segundo fue un poquito más áspero, si se quiere, que el primero, en donde creo que Patricia Bullrich salió con los tapones más de punta, porque obligatoriamente tenía que mejorar del desastroso primer debate que había hecho. Milei empeoró un poquito, Massa le dieron muchísimo más, Bregman se mantuvo, Schiaretti también se mantuvo, me parece que tampoco es, no suma demasiado nada de eso. Pero yo honestamente dudo que en función del debate alguien vaya a cambiar su voto. Tenía que ser una burrada o una pisada demasiado importante como para que alguien diga, che, no, me parece que mejor me voy con este. Capaz en el primer debate sí, creo que algunas votantes de Juntos por el Cambio podían pensar en mutar su voto para cualquier lado, ya que a Patricia realmente le había ido, desde mi punto de vista, bastante mal. Ahora repuntó un poquito, en la primera etapa antes del corte le había ido bastante mejor. Con lo cual, quizás ahora con este segundo, los que en el primero habían dicho, che, capaz me voy a otro, capaz ahora vuelven con Patricia. No lo sé, obviamente estoy especulando en cosas totalmente incomprobables. Pero en definitiva me parece que en la sumatoria de estos dos debates, primero, me parece que el formato en el cual los hicieron no estuvo bueno, no sirve realmente para debatir, que es en definitiva el formato que se está buscando, y que no terminaron de mover la aguja para ningún lado, me parece a mí. Sigo insistiendo con un balotaje entre Milei y Massa, aunque parezca increíble de que Massa pueda llegar a entrar a un balotaje. Increíble, ¿por qué? Bueno, porque es un ministro de Economía al cual está yendo como el orto, básicamente, en el cual tiene una inflación de 2 dígitos mensuales, en el cual tiene un dólar a 1000 mangos, o sea. Pero por más de que parezca increíble, me parece que es el escenario que se va a terminar dando, y me parece que Patricia Bullrich termina quedando tercera. Me parece que va a quedar bastante pegadita a Massa, pero va a terminar finalmente quedando tercera. Y en el balotage, ahí sí creo que sería prácticamente imposible de que gane. Le gana a Milei. Imposible por un tema de que realmente le está yendo como el culo al tipo. O sea, realmente le está yendo muy mal. Muy mal. En su momento, cuando llegó, se había ido Guzmán y después agarró Batakis y necesitaban a alguien de renombre, agarró, la cosa más o menos se calmó, pero digamos, un año después estamos viendo lo que pasó, ¿no? O sea, más agarra con un dólar a 270, una cosa por el estilo, 280, si no me equivoco, y lo tenemos en 1000 mangos. 1000 mangos, o sea, que un ministro de Economía como Massa, con un dólar a 1000 mangos, con la inflación en 2 dígitos mensual, con 40% o más de 40% de pobreza, con, ¿cómo se llama? Con trabajadores que están en relación de dependencia, que están cobrando sueldos, que los mantiene en la línea de la pobreza. O sea, el desempleo es bajo, es verdad, el desempleo está más bajo, pero estamos con un montón de personas que están cobrando sueldos que son realmente miserables. Y ahora, uno podría decir, che, pero el dueño del kiosco, de la verdulería, de la ferretería, lo que no le puede pagar más al empleado. Y capaz, si al empleado le tiene que pagar 500 lucas, 400 lucas, al tipo no le cierran los números tampoco. Entonces, está todo tan distorsionado, estamos tan, tan distorsionados en todo, que realmente veo imposible un escenario en donde Massa, siendo actual ministro, termine ganando las elecciones. Si no hubiese sido ministro de Economía, capaz, a pesar de que es un desastre este gobierno, capaz, podía llegar a tener un changui más en función de, che, nosotros, este gobierno fue un desastre, pero vamos a, cuando yo sea gobierno, vamos a intentar hacer las cosas distintas y hacer esto distinto, pero no vamos a ser tampoco, no somos algo totalmente desconocido. Y más campaña del miedo, etcétera, etcétera. En cambio, Milei es la primera vez que va a gobernar algo y encima va a gobernar el país si llega a ser electo presidente. Viene sin experiencia política previa. Y viene siendo, el economista ortodoxo más duro que se haya escuchado, donde viene a proponer cosas que son totalmente disruptivas a lo que estamos acostumbrados. Entonces, desde ese lado, capaz podría llegar a pelear un poco más. Pero en este escenario me parece que claramente, si llega un Milei Massa, Milei para mí termina siendo el próximo presidente de Argentina, no tengo dudas. Independientemente de quién gane, ya sea Milei, Massa, Bullrich, Breckman, Schiaretti, no importa quién venga, nos vamos a comer un garronazo importantísimo. Eso tengámoslo súper en cuenta. Sobre todo para aquellas personas que están en modo termo, ya sea apoyando su partido o defenestrando al otro. Sepan que, gane quien gane, va a ser un descalabro al principio. Porque hay que acomodar un montón de cosas. Las cosas están totalmente distorsionadas. De vuelta, un par de zapatillas te puede costar 100.000 pesos y al mismo tiempo 100.000 pesos te puede llegar a costar un alquiler de un monoambiente en, no sé, en la provincia de Buenos Aires, por decir algo. Entonces, che, ¿cómo puede ser? ¿Me compro una Nike o me alquilo un departamento por un mes? ¿Cómo es esto? La nafta está baratísima en comparación a lo que debería estar. Uno dice, che, la nafta está... No, carguen nafta, pues está barata, en serio. Entonces hay un montón de cosas que están distorsionadas. Esas distorsiones hay que solucionarlas. Y venga quien venga, si las propone solucionar en serio, nos vamos a comer un garrón importantísimo. Eso ya sépanlo desde el vamos. Que el dólar esté hoy 1.000 mangos, realmente me parece una exageración. Honestamente, lo digo. Y no lo digo por una cuestión de que especulativa, ni... No, pero realmente me parece una exageración. Entiendo que hay un montón de personas que quieren dolarizarse, que no quieren pasar las elecciones teniendo pesos. Eso está clarísimo, eso se ve, se escucha, se huele en todo el mundo. No quieren saber nada con los pesos. Me hablan de si miramos la renovación de los plazos fijos en los últimos meses, están cayendo. O sea, la gente no está renovando sus plazos fijos. No tanto creo por el miedo de que les retengan sus tenencias, sino por el miedo de que el plazo fijo no alcance para cubrir el golpe que es, el mazazo que es, que el dólar sigue subiendo. Ya la gente ya lo sabe eso. Entonces, no están renovando y cada vez hay más dolarización de todas las personas en distintos activos financieros. O sea, comprando dólares físicos, siendo comprando CDRs, siendo comprando obligaciones sociales, cualquier activo que te pueda llevar a dolarizar la cartera, la gente se está yendo por ese lado. No les importa en este momento ni siquiera a qué precio. No quieren saber nada con los pesos. Pero de todas formas, me parece que el dólar a 1.000 pesos, teniendo en cuenta la suba que está pegando, está siendo un poco desmedida. ¿Quién soy yo para decir si algo es desmedido o no? Nadie. Pero bueno, es mi sensación. Si tenemos en cuenta que en junio el dólar estaba a 500, hoy lo tenemos en 1.000, estamos hablando de que en 4 meses subió un 100%. Tengamos en cuenta que es realmente una guasada lo que está subiendo el tipo de cambio. Y que lo tengamos en 1000, me parece ya que el gobierno hasta debería decir, chao, ya está, vámonos, vamos, ya fue. Que asuma otro, vámonos, porque realmente es un papelón lo que se está haciendo. Si nosotros medimos el tipo de cambio blue a 1035 dividido 70, ponele que lo agarraron el gobierno, estamos hablando de 1378% que subió el dólar en estos 4 años de gobierno de Alberto Fernández. 1400% casi. Nada, es una barbaridad. O sea, destruyeron, realmente es un desastre lo que hicieron. Y no me vengan con el tema de la guerra, que la pandemia, que la sequía, que no sé qué, que ta 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 ta, que el FMI. Está todo bien, loco. Yo entiendo que el FMI es un regarrón de 50.000 millones de dólares que tomó Macri. Yo entiendo que la pandemia es algo totalmente inesperado. Se tuvo que cerrar la economía, fue un quilombo. Yo te la entiendo. La sequía, mala leche. La sequía, bueno, viste, lo vengo diciendo hace un montón. Si nosotros seguimos dependiendo de que llueva o no llueva, bueno, somos unos pelotudos. ¿Qué quiere que te diga? Si nosotros vamos a depender de que al país le vaya bien, dependiendo de qué pase con el clima, y bueno, jodámonos por imbéciles. O sea, hace años y años y años que somos Argentina. Entonces pongámonos las pilas para construir un país en el cual no tengamos que depender solamente de la lluvia para que entren dólares. ¿Qué sé yo? Pero Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador, todos han tenido la pandemia, todos han sufrido ese tipo de cosas y no tienen inflaciones de 2 dígitos mensuales. Venezuela tiene una inflación del 8% en el último dato en el mes, nosotros tenemos el 12%. No tienen, ¿cómo se llama?, el tipo de cambio volando por las nubes. Y aparte, que decir la verdad, este gobierno tomó más de 90.000 millones de dólares de deuda. Y está bien, te la puedes decir, no, pero su gran mayoría fue en pesos, perfecto, pero tomaste 90.000 millones de dólares igual. Entonces, vamos a decir todas las cosas como son. Yo entiendo que las condiciones en las cuales agarraron no eran las ideales. Ahora, si vos sabías que ibas a agarrar un país que estaba en serios problemas y no tenés forma de solucionarlo, no lo agarres, negro. Porque después no me vengas a decir, no, pero el país era una cagada. Nos dejaron un país prendido llamas. Bueno, lamentablemente, ahora te lo estamos dejando un incendio mucho peor, pero porque nosotros agarramos un incendio. Bueno, entonces, si vos no podías apagar el incendio, ni lo agarres. Porque para hacer esto, ni te gastés. ¿Para qué vas a hacer gobierno si no puedes solucionarlo? Pero bueno, más allá de todo esto, estoy caliente, pero más que nada porque me hincha las pelotas tener que estar mirando todo el día una pantalla para ver cuánto vale el dólar. Me parece una forrada, honestamente. Realmente me parece una forrada porque no está. O sea, con todos los problemas que uno puede ya tener el día a día, con la familia, con los amigos, con los salarios, las ventas, las compras, que esto, que el otro, que los hijos, que el colegio, que la educación, que pin, que pam, uno encima se tiene que estar preocupando por el dólar, se tiene que estar preocupando por la inflación. Basta, loco, ya está, basta, terminémosla con esto. Tan difícil es tener una inflación, no te pido que sea del 2% anual, que sea del 10, del 15, del 20. Viste, que el dólar te suba un 15 en el año, un 20 en el año, yo ya sé, o sea, va a seguir pasando. Pero que no sea esto, porque es un desastre, no se puede vivir así. Honestamente, a mí personalmente me angustia, hay otros que le chupa huevo, bueno, me alegro. Pero a mí me pone mal, porque aparte empezás a hacer las cuentas y decís, una persona que gana 100 lucas, hoy gana menos de 100 dólares. Y hay mucha gente que gana 100 lucas, y gana menos de 100 dólares. O sea, ni hablemos de comprar una casa, ni hablemos de comprar un auto. Un auto que vale 10.000 dólares, o más de 10.000 dólares, una persona gana 200 lucas por mes. ¿Cómo se compra un auto más de 10.000 dólares? Entonces, cuando antes, no hace mucho tiempo, era totalmente viable. Bueno, nada, realmente no sé quién va a ganar. Perdón, para mí si se llega a un balotaje, Milei Massa, para mí termina ganando Milei. Por más de que gane Milei, que venga con su motosierra o con su propuesta de dolarización o con su propuesta de leyes de cambiar absolutamente todo lo que él considera que está mal, de todas formas, igualmente, para mí se va a venir una muy brava, Hasta que se acomoden las cosas, si es que se llegan a acomodar y que esto empiece a crecer y a estabilizarse un poco. Ojalá que si se viene la brava y la estabilización llegue lo más rápido posible, honestamente, porque ya es insufrible vivir así. Pero bueno, lamento que estos podcasts a veces sean así, si se quiere, deprimentes, pero bueno, es mi espacio también para descargarme, es mi lugar para poder expresar lo que si no, la voy a terminar volviendo loca a mi novia, pobre, y no tengo ganas. Ya tiene bastantes cosas por las cuales preocuparse. Así que bueno, gente, los veré la próxima semana. Espero que con un podcast un poquito más alentador. Y bueno, veremos cómo sigue el panorama para ver qué se puede llegar a hacer con el dinero que nos ingresa todo el tiempo. ¿Sí? Les mando un... ¡Ah! Las tarjetas, antes de lo que es las elecciones, compren todo lo que haya que comprar, ¿eh? No esperen a nada. No estén... No, a ver si... No. No, vayan a comprar ya todo lo que tengan que comprar. No se queden con ganas de nada. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, que sigan muy bien. Nos vemos la próxima. Chao.